Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada. Estamos a miércoles 20 de noviembre, un día de miércoles. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo, va a volver a nevar en la sierra y la lluvia nos va a acompañar a lo largo del día en el resto de la región. Las temperaturas hoy van a seguir siendo bajas, no superaremos los 9 grados, es decir, hace un frío de invierno. Ahora mismo tenemos un grado en la sierra, 2 grados en Madrid capital y 2 grados también en la zona sur. Abríguense, porque hace frío ahí fuera, está helando. Y ya les digo que la previsión del tiempo nos anuncia lluvias también a partir de mediodía en la Comunidad de Madrid, porque como dicen los del tiempo, se ha abierto el pasillo de las borrascas. Y si se ha abierto el pasillo de las borrascas, ya saben ustedes lo que pasa, que hay que sacar el paraguas porque viene una borrasca detrás de otra por el Atlántico. Vienen de Galicia directamente a la Comunidad de Madrid, el pasillo de las borrascas. Lo dicen los del tiempo de Telemadrid y hay que hacerle siempre mucho caso a lo que dicen y sobre todo también a cómo lo dicen. El pasillo de las borrascas ya está aquí, está abierto y por lo tanto nos esperan unos días de lluvia y de frío para finalizar esta semana de noviembre. Semana de noviembre en la que hemos conocido la mayor condena por corrupción de la democracia, la sentencia más esperada. Se han esperado 333 días desde que quedó visto para sentencia este juicio a la trama política de los seres falsos en la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista durante 10 años, una trama juzgada durante 10 años. Se ha esperado 333 días a conocer la sentencia. Sentencia que estaba ya preparada en octubre, pero no se ha conocido hasta ayer, después de las elecciones generales. Y es un dato que hay que subrayar. Que han pasado dos elecciones generales, unas municipales y autonómicas, y esta sentencia ha estado sin publicarse. Se ha publicado 333 días después. La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por un delito de malversación y 15 de inhabilitación por otro de prevaricación, es decir, tomar decisiones injustas a sabiendas. Y se ha demostrado que a sabiendas, que la inspección, los funcionarios de la Junta le advirtieron: no puede usted dedicar este dinero a esto. No hizo caso. Respecto a Manuel Chávez, también su predecesor en el cargo, 9 años de inhabilitación por prevaricación, la misma que es el pena que se le impone a los exconsejeros Zarrías y Álvarez, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez. Todos los citados, los cuatro, han sido ministros de gobierno de España, uno de ellos vicepresidente. Las mayores penas, no obstante, son para el exdirector general de empleo, Francisco Javier Guerrero, condenado a 8 años de prisión y 19 años y 6 meses de inhabilitación. También el exconsejero de empleo, Antonio Fernández, mientras que José Antonio Vieira ha sido condenado a 7 años de cárcel y a 18 años de inhabilitación. Se considera aprobado, y esto es lo que hay que subrayar esta mañana, según la sentencia, cabe recurso ante el Tribunal Supremo, será firme entonces, según la sentencia, que Chávez y Griñán eran plenamente conscientes de la ilegalidad palmaria que estaban cometiendo, ilegalidad de los actos por los que se les ha juzgado. Fue en el año 2000 cuando la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, decidió cambiar el mecanismo de ayudas a empresas en crisis, eludiéndose así el control. Es decir, cogían el dinero público y montaron una red interna paralela, clientelar, un negocio político. De este modo, de forma arbitraria y descontrolada, se concedieron 680 millones de euros al margen de la ley. Todo se aprobaba en el Consejo de Gobierno y queda aprobado que el fondo de los ERES no se usó para el fin establecido. 680 millones de euros. Echen ustedes la cuenta en pesetas, 113.000 millones de pesetas en 10 años. Porque esto se empezó en pesetas y se ha acabado en euros. Por lo tanto, hay que echar la cuenta también en pesetas. 113.000 millones de pesetas en 10 años. Era un negocio político. Como consecuencia de allá de la sentencia, un importante número de desempleados se vieron privados de las ayudas. El dinero también se empleó en comidas, cocaína, mariscadas, prostíbulos, viajes. Esta sentencia, como les digo, cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Y el Partido Socialista, aun calificándola de dura, en palabras de Ábalos, dice que ya asumieron su responsabilidad Chávez y Griñán cuando dejaron sus cargos, así como el partido, por lo que dice que el caso no le afecta ni al actual PSOE ni al actual gobierno en funciones. Chávez y Griñán dejaron sus escaños en el Congreso y el Senado porque era la condición que puso Ciudadanos para apoyar la investidura de Susana Díaz en 2015, no porque les apeteciera perder el aforamiento de que la protección que tenían en el Congreso y el Senado para que les juzgara el Tribunal Supremo. El Partido Socialista dice lavarse las manos, así como de repente, pero hasta la fecha todos han puesto la mano en el fuego. Y lo que dice la sentencia es que cogían el dinero público y organizaban una red para su beneficio, político, para mantenerse en el poder. Pero cogían el dinero público y lo desviaban a una red clientelar ilegal. Dice, es que no se han llevado nada al bolsillo. No, claro, claro que no se lo han llevado. Lo han cogido y lo han utilizado para que otros bolsillos lo tengan y no precisamente los de los parados, y así comprar lealtades. Desde el Partido Popular, su secretario general, Teodoro García Gea, considera que Pedro Sánchez debería asumir también su responsabilidad política, ya que su juicio está inhabilitado para seguir siendo presidente. En este mismo sentido, Ciudadanos pide la dimisión del presidente en funciones. La sentencia se ha hecho pública en plenas negociaciones del nuevo gobierno. Y ya veremos si qué dice el Tribunal Supremo, pero hay penas de cárcel y muy graves, especialmente para José Antonio Griñán. Por lo demás, además de este asunto que está en las portadas de todos los periódicos esta mañana, aquí en Madrid el Consejo de Gobierno Regional ha aprobado este martes el proyecto de ley de tres nuevas deducciones impositivas aplicadas en el tramo autonómico del IRPF, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2020, beneficiarán a los jóvenes menores de 30 años, que podrán deducirse el 25% de los intereses de sus préstamos hipotecarios. También aquellos estudiantes que cursan un grado, un máster o un doctorado, se podrán deducir el 100% de los gastos por los intereses de los préstamos pedidos. Además, se ha aprobado una deducción de 500 euros para el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o que tengan algún tipo de discapacidad. Las nuevas deducciones son 16 millones y medio de euros y beneficiarán a 30.000 contribuyentes. El texto se remite a la Asamblea de Madrid para que entre en vigor cuanto antes estas primeras deducciones fiscales. Madrid sigue por la senda de la bajada del IRPF y de los impuestos. Estamos empezando a contar en la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Más noticias hasta ahora con David Herráez y Fátima Sotorrío. La Policía Municipal de Barcelona desaloja los acampados en la Plaza Universidad.
Esta madrugada han retirado las tiendas de campaña, las vallas y los enseres que formaban un campamento en medio de la Gran Vía de Barcelona. Algunos acampados han ofrecido resistencia y han lanzado objetos a los agentes. Según testigos, hay al menos dos detenidos.
El Banco de España defiende elevar la edad de jubilación.
Dice que tiene sentido alargarla para asegurar el sistema de pensiones. Asegura que es preciso definir las preferencias sociales sobre el grado de generosidad para diseñar un esquema de financiación automático y suficiente.
Las pruebas en el cuerpo de Diana Kerr desmontan la versión de su asesino.
Según una experta, el cadáver estuvo flotando al menos 20 días por la presencia de pupas de mosca en el pelo de Diana. La sesión de hoy se va a centrar en la reconstrucción del crimen, en el estudio de su móvil y en el análisis químico del maletero del único acusado.
La víctima de la manada ratifica la denuncia ante el juez.
Con una declaración clara y contundente a puerta cerrada, ha certificado los presuntos abusos sexuales sufridos en Pozo Blanco en mayo de 2016 por parte de cuatro miembros de la manada.
Los estudiantes fuman cannabis en cigarrillos electrónicos.
Cae el consumo de cocaína a mínimos históricos, en cambio prefieren el cannabis a través de cigarrillo electrónico, según se desprende de la encuesta sobre uso de drogas entre chavales de entre 14 y 18 años.
81 inmigrantes atrapados por el temporal en las Islas Chafarinas.
Salvamento Marítimo consigue trasladarles a Melilla después de pasar la noche a la intemperie por las olas de hasta 3 metros. Son 64 mujeres, varias embarazadas, 9 menores de origen subsahariano y a 8 varones adultos asiáticos.
En Bolivia, 3 muertos de los disturbios callejeros por el combustible.
Los enfrentamientos por el desabastecimiento entre seguidores de Evo Morales, militares y policía, y 3 personas muertas por disparos y otras 30 heridas, mientras el gobierno provisional da de plazo 2 días al Parlamento para que convoque elecciones o lo harán por decreto.
Pena de muerte para un español en Tailandia.
El Tribunal Supremo dictamina la pena capital para Artur Segarra, el único condenado por el asesinato en 2016 de su compatriota David Bernat en Bangkok. Segarra puede solicitar todavía a la Casa Real un perdón para cambiar la muerte por una cadena perpetua.
España suma puntos en la Copa Davis.
El equipo de tenis español consigue doblegar a Rusia gracias a la victoria de Rafa Nadal en individuales y Feliciano y Granollers en dobles. A partir de las 6 de la tarde, España se enfrenta a Croacia.
Baloncesto, victoria del Real Madrid en la Euroliga.
Gana el Kinky con un demoledor 104-76 y se mantiene invicto en casa en la Euroliga. Los partidos de hoy son Barcelona-Fenerbahce y Kirolbet-Baskonia-CSK de Moscú a las 9 de la noche.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya la primera crónica de Madrid al comienzo del miércoles 20 de noviembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y contamos que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se reúne hoy con representantes del sector del taxi en la región para tratar diferentes cuestiones, pero para tratar sobre todo de seguridad. La cita se produce el día después de que un taxista de Alcalá de Henares fuera asesinado a puñaladas. Loli Jurado.
Dicen estar abandonados por las administraciones en materia de seguridad. Después de unos años de avances en esa materia, los coches vuelven a circular sin medidas que protejan a sus conductores en casos como el de ayer. Miguel Ángel Leal es el presidente de la gremial.
Sí, es un botón que se nos instaló desde el 112, que estaba situado en el suelo del vehículo, en el que si el taxista se veía amenazado, lo pulsaba sin que nadie lo viera y inmediatamente se abrió un canal de comunicación con el 112. Han dejado también de prestar atención a esta gran medida de seguridad que también teníamos los taxistas. O sea que al final han ido abandonando la seguridad del taxi y vemos que estas cosas pues siguen pasando.
Además, desde hace 5 años, la ley impide la instalación de mamparas de seguridad en los coches, algo que hace replantearse el trabajo a conductores como Marisa.
A mí ahora, por tiempo, me toca renovar el coche y ante la imposibilidad de no poder instalar la mampara, la verdad es que me está tirando para atrás porque yo estoy acostumbrada a trabajar con mampara. Si te la quieren hacer, te la van a hacer. Nosotros no sabemos nunca a quién llevamos atrás ni dónde vamos a echar el pie abajo, eso está clarísimo. Pero bueno, yo pienso que el motivo de la mampara al menos es disuasorio.
¿Creen que con sistemas como estos podría haberse evitado el asesinato de José Luis? Y hoy así se lo van a trasladar a la presidenta Ayuso. Mientras tanto, la policía sigue buscando al autor del crimen. José Luis llevaba aproximadamente 1 año trabajando como taxista. Cogió a un cliente que se subió en el asiento trasero y cuando ya tenía el cinturón de seguridad puesto fue agredido por detrás, presuntamente para robarle. De hecho, se llevó el portamonedas del coche, donde podría haber a lo sumo 100 euros. El arma homicida fue localizada ayer en los bajos de un coche aparcado en la calle y ahora los investigadores analizan las huellas. También recaban testimonios de vecinos y compañeros que aseguran haber visto a un hombre bajo y delgado corriendo hacia la estación de cercanías a la hora del suceso.
Y la crónica de sucesos nos habla de un incendio ocurrido esta noche en una vivienda de Leganés que ha provocado heridas graves por quemaduras a 2 personas. Otras 5 se han visto afectadas de carácter moderado por inhalación de humo y otras 25 han resultado leves afectadas. Al parecer, Loli, todo comenzó con una manta que se encontraba próxima a un brasero.
La manta se prendió y al intentar sofocarlo, lo expandieron más. En ese momento, en la vivienda, situada en la calle Rioja, había 5 personas, 2 abuelos y sus 3 nietos. Los niños pudieron huir de las llamas, ayudados por el mayor. Los abuelos tuvieron que ser rescatados por los bomberos y trasladados con quemaduras graves al hospital. El fuego avanzó rápidamente por la vivienda y en minutos afectó a todo el edificio. Lorenzo Pérez, jefe de Guardia de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Hemos tenido que intervenir por el interior, sacar a las 2 personas adultas, ya que los 3 críos han sido evacuados por el mayor de ellos, que los ha sacado a la calle. Y luego hemos tenido que evacuar por fachada a otras 8 personas.
En total, 32 personas atendidas, 2 de ellas graves, los abuelos de los pequeños, 5 vecinos afectados por inhalación de humo y 25 más con heridas o afecciones leves.
Y de la crónica judicial, 2 asuntos. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 10 años de cárcel al joven de 27 años que mató en julio de 2018 a un hombre tras empujarle a las vías del metro. Ocurrió en la estación de Eugenia de Montijo. Mientras tanto, continúa el juicio contra el asesino confeso de Diana. En la sesión de este martes hemos escuchado los testimonios de los psiquiatras forenses que han puesto de manifiesto que José Enrique Abuin, el chicle, tiene instintos sexuales sádicos y nula empatía.
De una persona susceptible, que fácilmente se siente insultada por situaciones más o menos neutras, que responde con rencor, que puede ser agresivo puntualmente por lo elevado control de ira con respecto a las personas que considera más débiles y vulnerables, pues sí que hay una actitud pues más de impositiva.
Y un apunte más, la Policía Municipal de Madrid investiga a 13 personas por delitos contra la seguridad vial y por protagonizar carreras ilegales de forma esporádica en el polígono de Atalayuela, en el distrito de Villa de Vallecas. Por primera vez, los agentes han hecho uso de drones para identificar a los vehículos que participaban en la carrera. Más previsiones para hoy. El consejero de Políticas Sociales ha convocado para este miércoles la segunda reunión con los grupos de la Asamblea para intentar desarrollar el pacto sobre los menores extranjeros no acompañados, los MENAs. Un pacto que se encuentra en un momento delicado tras la renuncia hace unas semanas de Más Madrid y después de que Vox dé ahora a entender que tampoco quiere participar, José Frutos.
Vox adelanta que se descuelga del pacto sobre los MENAs. Rocío Monasterio cree que la interrupción de las reuniones durante la campaña electoral iba contra ellos.
Desde luego nosotros no vamos a ir a un pacto para que se nos amordace y un pacto por que se haga silencio sobre un tema que interesa a los españoles.
Más Madrid anunció su renuncia por la presencia de Vox y por el incumplimiento del anterior pacto sobre la infancia, pero Pablo Perpiñá dice que podrían replantearse su presencia si se cumplen sus condiciones.
Que Partido Popular y Ciudadanos renunciaran a echarse en manos de Vox en lo que tiene que ver con los derechos de la infancia y lo que tiene que ver con esa vergonzante criminalización que han hecho de los menores extranjeros no acompañados.
Unidas Podemos continúa, pero teme por el éxito del pacto. Isabel Serra.
Igual, lo que tiene que hacer el consejero Reyero de Políticas Sociales no es tratar de poner en marcha un pacto que quizás no va a salir, sino poner plazas, garantizar las tutelas de los menores extranjeros.
Los socialistas continúan. Ángel Gabilondo.
Esta Vox no nos vamos a ver condicionados, ya lo aviso desde ahora. Porque tenemos más bien unas convicciones y unas ideas y unos valores que defenderemos.
PP y Ciudadanos también siguen. Alfonso Serrano, César Zafra.
Es que a nosotros, cuando se trata de solucionar los problemas de la gente, allí donde nos llaman, allí acudimos.
Hay muchas excusas para no dar solución a los vecinos de Hortaleza, que son los que están sufriendo la situación de los menores extranjeros no acompañados.
Incertidumbre, por tanto, en torno al pacto.
Mientras tanto, la Fiscalía de Sevilla investiga a la presidenta de Vox en Madrid, a Rocío Monasterio, por celebrar un acto electoral en un centro de menores inmigrantes en La Macarena, en Sevilla capital. La denuncia partió de la coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, que le atribuye la comisión de un presunto delito de incitación al odio. La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea se ha mostrado orgullosa, ha dicho, de su intervención en 2014 en la acción contra el desahucio de un minusválido que le ha valido el procesamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Isabel Serra niega lo que los atestados policiales le atribuyen, es decir, entre otras cosas, agresiones a agentes. Está procesada por desórdenes públicos, atentado y daños.
Isabel Serra niega las acusaciones de la policía que han supuesto su procesamiento. No agredió ni insultó a agentes después de su participación en la protesta contra el desahucio. Alega que la policía ni la detuvo ni la identificó in situ. La localizó a posteriori por la foto de su DNI.
Me conocen por otro tipo de cuestiones, que es haberme movilizado en esas manifestaciones, y entiendo que puede haber sido una confusión, por decirlo así. También he de decir que en ese momento ya existía Podemos y que esto es un elemento, además, que puede estar sobre la mesa.
Partido Popular y Ciudadanos creen que la portavoz debería asumir sus responsabilidades políticas. Alfonso Serrano y César Zafra.
Agredir a un policía, al margen de otro tipo de cuestiones, creo que inhabilita a cualquiera para ser portavoz de un grupo parlamentario.
Tampoco comparto que una diputada, en este caso una portavoz de esta asamblea, llame hija de puta, mala madre y cocainómana a una policía.
El socialista Gabilondo dice que Serra habrá de plantearse sus responsabilidades si los hechos quedan demostrados.
Y el gobierno de la comunidad ha aprobado 3 nuevas deducciones fiscales que benefician a jóvenes, estudiantes y a familias a cargo de personas en situación de dependencia. Begoña Alarcón.
En concreto, se introduce una nueva deducción de 500 euros por el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad. También una deducción del 100% de los gastos por los intereses de los préstamos para cursar estudios universitarios de grado, máster o doctorado. Y además, los jóvenes menores de 30 años podrán deducirse el 25% de los intereses de sus préstamos hipotecarios. Rebajas fiscales que beneficiarán a unas 30.000 familias con un ahorro de 16 millones y medio de euros. Javier Fernández Lasqueti es el consejero de Hacienda.
Sabemos que, además de que las familias podrán tener una mayor parte de su propio dinero en sus manos y tomar sus propias decisiones, además eso produce un efecto que hace de Madrid la región más avanzada económicamente, la que más crece y la que más oportunidades genera.
El texto tiene que pasar aún la tramitación parlamentaria para su aprobación. El gobierno regional espera contar con el apoyo de Vox porque ambos dicen comparten la necesidad de generar entornos fiscales favorables. Esta será la primera rebaja de impuestos prometida por el gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. La notaremos al hacer la declaración de la renta de 2020. Lo que de momento se mantiene es la prórroga de los presupuestos porque el Ejecutivo Central aún no ha comunicado a las comunidades la previsión de ingresos para el próximo año.
Y el Consejo Begoña también ha iniciado los trámites para acabar con los aforamientos de diputados autonómicos y miembros del Ejecutivo.
El Gobierno regional cree que los aforamientos son un privilegio que hay que suprimir para que ante la ley los políticos sean igual que el resto de los ciudadanos. Ignacio Aguado, vicepresidente.
La supresión de esta figura para los diputados autonómicos y para los miembros de este Ejecutivo, lo que supone seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos en ese acuerdo de gobierno y seguir avanzando para que en la Comunidad de Madrid no haya ciudadanos de primera y de segunda.
El anteproyecto aprobado por el Consejo de Gobierno introduce las modificaciones necesarias en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid para que las causas penales contra un diputado o un miembro del Gobierno regional se juzguen por un tribunal ordinario y no por el Superior de Justicia o el Supremo. La iniciativa requiere que sea aprobada por mayoría de 2/3 del Parlamento regional. Después sería remitida al Congreso de los Diputados porque también necesita de la aprobación de las Cortes Generales como ley orgánica.
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto fecha a la campaña del frío de este año. Comenzará el próximo 25 de noviembre y ofrecerá 509 plazas, las mismas que el año pasado. Mar García.
509 plazas para la campaña del frío, 479 en alojamiento, 30 en centros día. Primeras cifras que ofrece el delegado de Bienestar Social, José Aniorte.
Contando lo que había el año pasado y este, aproximadamente son las mismas, ¿eh? Hoy mismo vamos a abrir esas 460 plazas más en cuanto se abra la campaña del frío y además ese ampliación también de 30 para centros de día. Entonces, se implementa al final pues con la misma amplitud de nuevas plazas que se hacía otros años.
Y en el área se prepara un plan piloto para los sin hogar que pasan la noche en la Plaza Mayor.
Entonces, sobre todo lo que se va a centrar es trabajando con el vecino y el entorno vecinal, en los comerciantes, poder hacer un incremento de acercarnos y de generar un vínculo y de trabajo mucho más cercano con esas personas para desde ahí poder ofrecer los recursos existentes.
Para el frío también estará operativo el Centro de la Rosa cerca del albergue de San Isidro.
La oferta sigue siendo insuficiente, dicen, para atender a las decenas de personas que cada noche desafían el frío pasando la noche a las puertas del SAMUR Social. El Ayuntamiento sigue reclamando al Gobierno Central que cumpla con sus responsabilidades, mientras que la oposición municipal responsabiliza de la situación al equipo de gobierno. Ángel García.
La crisis de los refugiados se enfrenta a gobierno y oposición en el ayuntamiento, con reproches entre el delegado de Bienestar, José Aniorte, y el concejal de Más Madrid, Javier Barbero.
Hemos conseguido además que Cercedilla pase de 130 a 150 plazas también, que lo hemos conseguido también esta semana. Seguimos con más de 1.000 personas en nuestros recursos que son solicitantes de asilo. Seguimos con esa oferta de esos 7 centros para apoyar al Ministerio para que genere esos centros de emergencia para personas sin refugio. El Ayuntamiento de Madrid se está volcando, pero lógicamente el Ministerio tiene que responder a lo que es su competencia.
Ustedes lo que hacen es cargarse la subvención de Cruz Roja de 1 millón de euros para atender a personas en situación de petición de asilo, en situación de emergencia social, y esto se llama recortes. Ustedes dejan a la gente durmiendo en la calle siendo el responsable de la emergencia social, con la excusa de las competencias administrativas. Y esto yo creo que se llama cinismo.
En solo 15 días se han derivado a más de 800 solicitantes de asilo de Madrid al resto de España.
Madrid dará la bienvenida a la Navidad el próximo viernes con el tradicional encendido navideño y desde ese mismo día se podrá utilizar el servicio de Naviluz, los autobuses que recorren las zonas más céntricas de la capital. Pero este año Naviluz llega con novedades y con polémica. Los autobuses no serán los tradicionales de la AMT, sino que se van a utilizar los autobuses turísticos gestionados por una UTE de empresas privadas.
En años anteriores, este servicio gestionado por la AMT llegó a tener 100.000 usuarios. En apenas 48 horas se agotaban las entradas. Suponía ingresos de casi 300.000 euros para la EMT. El ayuntamiento considera que en esta ocasión no se dan las condiciones necesarias para prestar el servicio con garantías con la flota actual y opta por una unión de empresas para llevarlo a cabo. Según Más Madrid, supone privatizar el servicio. Esther Gómez, edil de la formación.
La empresa municipal de transportes, con su gerente a la cabeza, no ha planificado, no ha gestionado y ha dejado que un servicio más que presta la empresa municipal se caiga y, por lo tanto, se privatice, ¿no?
El consistorio argumenta que la flota que venía prestando hasta hoy el servicio era muy contaminante y los autobuses de City Tour están más preparados en materia ambiental. Lo que no cambiará esta Navidad es el servicio gratuito que permite disfrutar del alumbrado madrileño a los mayores, el Taxi Luz. Volverá a las calles de Madrid para los usuarios del servicio de ayuda a domicilio. Pepe Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento.
El Taxi Luz, yo creo que uno de los objetivos de este gobierno, como hemos comentado siempre, es abordar la soledad de los mayores, también en Navidad. Y es un programa muy innovador que lo que aborda es sobre todo para las personas que son usuarias de servicio de ayuda a domicilio. Vamos a acordar justamente ahí con el ámbito del taxi el que las personas puedan ir a visitar las luces al final acompañadas ahí con un taxi, a visitar las luces de Navidad del centro. Es un proyecto que creo muy interesante, además demandado por los propios mayores.
Y las luces navideñas, en este caso del Jardín Botánico, han hecho que esta noche cientos de personas hayan guardado largas colas para intentar entrar a contemplar el alumbrado, aprovechando que la entrada era gratuita. La aglomeración ha sido de tal calibre que ha obligado a intervenir a la Policía Municipal.
Desde las 3 de la tarde llevamos aquí y es una vergüenza. No se puede estar aquí en la cola para nada.
Parece ser que es que dijeron algo de eso, poneros aquí y ya iréis pasando, algo así. Alguien de la organización lo dijo y luego, pues aquí tenemos la valla.
Y ninguno de dentro del Jardín Botánico es capaz de salir aquí a dar explicaciones.
Bueno, criticaban, como han escuchado, la falta de planificación. Revista de prensa, en un minuto les contamos lo más destacado de Madrid, Loli Jurado.
En el Mundo Madrid encontramos hoy este titular: la paz se rebela contra el Partido Socialista. Los trabajadores muestran su profunda preocupación por la iniciativa de los socialistas de repensar el proyecto de reforma del hospital en la Asamblea. La Junta Técnico Asistencial del Centro advierte que puede implicar demoras. El País Madrid, el lunes del millón de paquetes se acerca. Las empresas entregan entre 350.000 y 400.000 envíos diarios en la región. La cifra más alta de España. Está previsto que el récord se bata el 2 de diciembre con motivo del Black Friday. La Razón: Madrid, vía libre para construir más colegios concertados frente al ataque de Celá. Y en ABC Madrid, Navacerrada prepara el estreno de su temporada más temprana.
La Sala del Sol descubre este mediodía una placa dedicada a sus 40 años de funcionamiento ininterrumpido. Ángeles Martín.
4 décadas compartidas con jóvenes y no tan jóvenes de otras tantas generaciones en los que la Sala del Sol ha sabido conjugar los gustos musicales más diversos para pasar del pasado al presente. Como Los Secretos, los escuchamos, que se subieron a su escenario por primera vez hace ahora también 40 años.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Onda Madrid vuelve a ponerse en ruta. Este viernes 22 de noviembre, nuestros programas se desplazan a Chinchón. Por la mañana, desde las 10 y hasta la 1, te espera Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid. Y por la tarde, desde las 4, Nieves Herrero te espera con un Madrid directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid llega a Chinchón. Te esperamos en el Parador de Turismo para compartir contigo la radio que más se parece a ti.
Thank you.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
La Policía Nacional ha logrado...
Los bomberos en la Comunidad de Madrid que ya han podido penetrar...
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Me tiró al suelo, me patearon...
En las noticias de las dos, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las dos. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, circulación intensa de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 a la altura de Alcorcón y en la M40 en el entorno de Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía y en Vallecas y Vicálvaro hacia la A2. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, de momento se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de este día de miércoles 20 de noviembre hace un frío de invierno, un día en el que nos dicen los del tiempo, los compañeros de Telemadrid, que vamos a pasar frío porque las temperaturas no van a subir más allá de los 9 grados. Una jornada que se presenta desapacible, está previsto que nieve en la sierra, que llueva en el resto de la Comunidad de Madrid a partir de media mañana. Ahora mismo, como les digo, hace un día desapacible, un frío de invierno, un grado en la sierra, 2 grados en Madrid capital, 2 grados también en la zona sur, pero es miércoles 20 de noviembre y aquí estamos en Onda Madrid contando la actualidad. Las noticias desde las 6 de la mañana. Es noticia la sentencia de los ERES de la Junta de Andalucía, publicada ayer. La mayor condena por corrupción de la democracia condena a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía a penas de prisión, de inhabilitación. Destaca la condena al expresidente del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y exministro de Trabajo, a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 15 de inhabilitación por otro de prevaricación, es decir, tomar decisiones injustas a sabiendas, porque lo sabían, tenían los informes de la inspección que hay en todas las instituciones y organismos públicos, cuerpo de funcionarios, la inspección. Esto no se puede hacer. Obviaron las advertencias. En el caso de Manuel Chávez, antecesor en el cargo en la presidencia de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chávez, a 9 años de inhabilitación por prevaricación. La misma pena se impone a varios exconsejeros, entre ellos Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez. Todos los citados han sido ministros del Gobierno de España, del Partido Socialista, y en el caso de Chávez, vicepresidente, en la época de Rodríguez Zapatero. Las mayores penas le caen al exdirector general de empleo Francisco Javier Guerrero, 8 años de prisión y casi 20 de inhabilitación. Pena similar a Antonio Fernández, exconsejero de Trabajo, a otro exconsejero de Trabajo, José Antonio Viera, 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación. Por supuesto que cabe recurso en el Tribunal Supremo, el derecho que van a ejercer los condenados, y hasta ese momento, hasta que no se afirme la sentencia, no ingresarán en prisión, pero hay penas de prisión para varios de ellos, empezando por Griñán, que tendrán que cumplir si así lo confirma el Tribunal Supremo. Considera el Tribunal Sentenciador, lo dice el Provincial de Sevilla, que Chávez y Griñán eran plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad de los actos por los que se les ha juzgado. Fue en el año 2000 cuando la Junta decidió cambiar el mecanismo de ayudas a empresas en crisis, eludiendo así el control. De este modo, de forma arbitraria y descontrolada, se concedieron 680 millones de euros al margen de la ley. Es decir, se cogió el dinero del contribuyente y se repartió para crear una red clientelar y seguir en el puesto y seguir en el gobierno y seguir cobrando. Por lo tanto, dicen, no se han llevado nada. Lo cogieron y lo repartieron. Lo cogieron ilegalmente y lo repartieron ilegalmente. Se aprobaba además en el Consejo de Gobierno y queda aprobado, según la sentencia, que el fondo de los ERES no se usó para el fin establecido, que era dinero para los parados. Dinero, por cierto, que como esto empezó ya con las pesetas, 680 millones de euros, que suena pequeñito, son 113.000 millones de pesetas en 10 años, que suena un poquito más grande. Como consecuencia de ello, añade la sentencia, un importante número de desempleados se vieron privados de las ayudas. Era un negocio político. Y a día de hoy, por cierto, se ha devuelto el 1% de todo ese dinero. La pregunta es, ¿quién devuelve este dinero malversado? 680 millones de euros, 113.000 millones de pesetas. A los beneficiarios a los que se lo llevaron para comidas, cocaína, mariscadas, prostíbulos, viajes, se les va a reclamar el dinero. Chávez y Griñán no se llevaron un euro, que es lo que dicen los del Partido Socialista, en el Partido Socialista. Pero sí generaron un negocio para mantenerse en el poder. ¿Qué es lo que dice la sentencia? El Partido Socialista, el actual Partido Socialista, la actual dirección, dice, yo no tengo nada que ver con esto, porque además Chávez y Griñán ya no están en el Partido Socialista y dejaron sus actas de diputados y asumieron sus responsabilidades. Las asumieron porque era una condición de Ciudadanos para que Susana Díaz fuera presidenta de la Junta de Andalucía. Susana Díaz, que estaba en el equipo de Chávez y Griñán siempre. Como lo estaba la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, también estaba en ese equipo. Pero Chávez y Griñán dejan el acta de diputado y senador respectivamente porque Ciudadanos lo pone como condición para que Susana Díaz sea presidenta de la Junta en 2015. Desde el Partido Popular, Teodoro García Egea considera que Pedro Sánchez debería asumir también sus responsabilidades políticas, ya que a su juicio está inhabilitado para seguir siendo presidente. Ciudadanos también pide la dimisión. El caso es que ya verán cómo el actual Partido Socialista va a tardar muy poco en decir que es eso el PSOE antiguo y que es el PSOE que ahora le dice que no tiene que unirse con Podemos ni con los independentistas. Y ya veremos el tiempo que dura Susana Díaz al frente del Partido Socialista Andaluz, porque esta sentencia deja muy tocada a la que ha sido presidenta de la Junta de Andalucía. Políticamente, de puertas para adentro en el PSOE, pero ya verán cómo, después de la comparecencia de Ábalos diciendo este PSOE ya no es el PSOE actual, la próxima vez que alguien levante la voz diciendo no se puede negociar con Podemos solo con los independentistas, le van a recordar la sentencia de los ERES, que es la sentencia por el mayor caso de corrupción de la democracia hasta la fecha, en una sentencia de un tribunal como la Audiencia Provincial de Sevilla, pendiente, por supuesto, de la casación en el Tribunal Supremo. Aquí en Madrid es noticia que la Comunidad de Madrid, el gobierno del Partido Popular con Ciudadanos, continúa la senda de la bajada de impuestos y ha aprobado un anteproyecto que se va a discutir en la Asamblea y que tiene que entrar en vigor inmediatamente, si es posible, en el año 2020, con rebajas en el tramo autonómico que benefician a jóvenes menores de 30 años que podrán deducirse el 25% de los intereses de sus préstamos hipotecarios. También aquellos estudiantes que cursen un grado, máster, doctorado, que se podrán deducir el 100% de los gastos por los intereses de los préstamos pedidos. Además, se ha aprobado una deducción de 500 euros para el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o que tengan algún tipo de discapacidad. Son 16 millones y medio de euros de ahorro para los contribuyentes. Beneficiará a unos 30.000. El texto, como les digo, se remite a la Asamblea para su aprobación y posterior entrada en vigor para el ejercicio fiscal del año que viene. De momento estamos en el día 20 de noviembre, miércoles de 2019, en Onda Madrid. Otras noticias con David Arraiz y Fátima Sotorrío. La Policía Municipal de Barcelona desaloja a los acampados en la Plaza Universidad.
Esta madrugada han retirado las tiendas de campaña, las vallas y los enseres que formaban un campamento en medio de la Gran Vía de Barcelona. Algunos acampados han ofrecido resistencia y han lanzado objetos a los agentes. Según testigos, hay al menos dos detenidos.
El Banco de España defiende elevar la edad de jubilación.
Dice que tiene sentido alargarla para asegurar el sistema de pensiones. Asegura que es preciso definir las preferencias sociales sobre el grado de generosidad para diseñar un esquema de financiación automático y suficiente.
Las pruebas en el cuerpo de Diana Kerr desmonta la versión de su asesino.
Según una experta, el cadáver estuvo flotando al menos 20 días por la presencia de pupas de mosca en el pelo de Diana. La sesión de hoy se va a centrar en la reconstrucción del crimen, en el estudio de su móvil y en el análisis químico del maletero del único acusado.
La víctima de la manada ratifica la denuncia ante el juez.
Con una declaración clara y contundente a puerta cerrada, certificado los presuntos abusos sexuales sufridos en Pozo Blanco en mayo de 2016 por parte de cuatro miembros de la manada.
Los estudiantes fuman cannabis en cigarrillos electrónicos.
Cae el consumo de cocaína a mínimos históricos, en cambio prefieren el cannabis a través del cigarrillo electrónico, según se desprende de la encuesta sobre uso de drogas entre chavales de 14 a 18 años.
81 inmigrantes atrapados por el temporal en las Islas Chafarinas.
Salvamento Marítimo consigue trasladarles a Melilla después de pasar la noche a la intemperie por las olas de hasta 3 metros. Son 64 mujeres, entre ellas varias embarazadas, 9 menores de origen subsahariano y 8 varones adultos asiáticos.
Bolivia Libia, 3 muertos en los disturbios callejeros por el combustible.
Los enfrentamientos por el desabastecimiento entre seguidores de Evo Morales y militares y policías dejan 3 personas muertas por disparos y hay otras 30 heridas, mientras el gobierno provisional da de plazo 2 días al Parlamento para que convoque elecciones o lo harán por decreto.
Pena de muerte para un español en Tailandia.
El Tribunal Supremo dictamina la pena capital para Arthur Segarra, el único condenado por el asesinato en 2016 de su compatriota David Bernat en Bangkok. Segarra puede solicitar todavía a la Casa Real un perdón para cambiar la muerte por cadena perpetua.
España suma puntos en la Copa Davis.
El equipo de tenis español consigue doblegar a Rusia gracias a la victoria de Rafa Nadal en individuales y de Feliciano y Granollers en dobles. A partir de las 6 de la tarde, España se enfrenta a Croacia.
Baloncesto, victoria del Real Madrid en la Euroliga.
Gana el Khimki con un demoledor 104-76 y se mantiene invicto en casa en la Euroliga. Los partidos de hoy son Barcelona-Fenerbahce y Kirolbet-Baskonia-CSKA de Moscú a las 9 de esta noche.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues hoy en Madrid, Juan Pablo, se va a hablar, entre otras cosas, de seguridad en el sector del taxi. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se va a recibir a los representantes del sector tras el asesinato de uno de ellos ayer en Alcalá de Henares, Loli Jurado.
Un encuentro que se va a celebrar en Sol y en el que se abordarán diversas cuestiones del sector, pero sobre todo el de la seguridad de sus conductores. El sector continúa conmocionado tras el asesinato ayer de un compañero, según la investigación policial. Todo apunta a que José Luis se resistió a un atraco en el interior de su vehículo.
Hay más reuniones en la agenda del día de hoy.
El consejero de Políticas Sociales ha convocado para hoy un segundo encuentro con los grupos de la Asamblea para intentar desarrollar el pacto sobre los menores extranjeros no acompañados. Un pacto que se encuentra en un momento delicado tras la renuncia hace unas semanas de Más Madrid y después de que Vox dé ahora a entender que tampoco quiere participar.
A solo unos días ya de que se celebre en Madrid la cumbre del clima, la Comunidad de Madrid participa hoy en una mesa científica contra el cambio climático.
En esta mesa se va a estudiar y elaborar medidas contra el cambio climático para ponerlas en marcha en la Comunidad de Madrid. La reunión se va a celebrar en la sede de la Consejería de Medio Ambiente.
Hoy va a ser un día especial en el Ayuntamiento de la capital. El alcalde va a participar en el Pleno Municipal Infantil para escuchar las propuestas de los más pequeños.
Este Pleno de la Infancia se celebra en el marco de la Semana de la Infancia y en anteriores ediciones ha pasado por él cerca de un centenar de niños de entre 6 y 12 años, unos en el papel de concejales y otros como invitados.
Y en la cultura, hoy Madrid celebra un cumpleaños que nos va a llevar hasta los años 80.
La sala de conciertos El Sol descubre este mediodía la placa conmemorativa dedicada por sus 40 años de funcionamiento ininterrumpido en un acto en el que participa la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, Andrea Levy. La sala El Sol abrió sus puertas en 1979 y desde entonces han pasado por este local varias generaciones. Fue testigo y referente de la denominada movida madrileña, viendo nacer a algunos de los grupos más representativos de la época, como Radio Futura, Alaska o Nacha Pop.
Y ahora tenemos otros asuntos que hoy van a protagonizar la actualidad en su pueblo o en su ciudad.
Y arrancamos nuestra ronda de corresponsales hoy en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
En la Universidad de Alcalá de Henares conoceremos hoy un interesante estudio realizado por el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social sobre el impacto económico que supone la violencia de género. Y en Coslada, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, se van a entregar unas cajitas de bienvenida a los niños nacidos en los últimos meses en esta localidad.
Ahora nos vamos al sur, Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Valdemoro ha habilitado un mapa en su página web desde donde los vecinos podrán consultar qué comercios han adherido al Black Friday en la localidad. Están georreferenciados en un mapa para que se puedan localizar fácilmente y conocer antes incluso de ir las ofertas que tienen. Y también les contamos que Parla hoy celebra el Día Universal de la Infancia y la Adolescencia. La Biblioteca Municipal Gloria Fuertes y el Colegio Público Rosa Montero van a acoger sendas fiestas para celebrar los avances en materia de derechos de los niños. Pero las actividades arrancan a las 11 de la mañana con la celebración de un pleno infantil en el salón del ayuntamiento, donde los escolares de primero de primaria del CEIP Madre Teresa de Calcuta participarán de una sesión presidida por el alcalde Ramón Jurado, en la que defenderán las cuestiones que les preocupan. Ya por la tarde celebrarán esas fiestas en la biblioteca municipal.
Nos vamos ahora hasta la zona noroeste con María Martínez de Mora.
Más de 120 niños acudirán en pijama esta mañana al colegio. Será en el centro educativo CAUD en Majadahonda. Es un día especial. El objetivo de esta iniciativa, recordar los más de 20.000 pequeños que todavía esperan una familia de acogida en España. Y en Móstoles también celebran el Día Universal del Niño. Lo hacen con la constitución del Consejo de los Más Pequeños y del Foro Joven. Y esta tarde en Alcorcón, preapertura del nuevo centro comercial X Madrid. Inauguración a partir de las 7:30 mañana. Abrirá sus puertas al público.
¿Cómo se presenta la jornada de miércoles en la Sierra, Elvira de Luis?
La Comunidad de Madrid dedica 100.000 euros a 13 municipios de la Sierra del Guadarrama, entre ellos el Boalo, Becerril, Cercedilla o Navacerrada. Este dinero será destinado a renovar caminos, alumbrado y cerramientos ganaderos. Y el Centro de Salud de Villalba Pueblo será ampliado en los próximos meses. Esta obra, que correrá a cargo de la Comunidad de Madrid, se realizará en la parcela anexa a este inmueble. Esta ampliación es necesaria ya que la localidad sigue aumentando su población. Hay 200 viviendas de nueva construcción que esperan recibir 1.000 vecinos más en los próximos meses. Y Ecologistas en Acción Sierras organiza este miércoles una charla en Alpedrete sobre la gestión de los residuos. Será a las 7 de la tarde en la calle Colmenillas 12. Entre otras cosas, se tratará la programación de la vida útil de un producto y la devolución de envases.
Y la última parada del día hoy en el norte, Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid, en concreto en Alcobendas, la mañana comienza con la inauguración del Congreso Nacional de Coordinación e Intervención en Accidentes de Tráfico. Es una cita que se va a llevar a cabo esta jornada en la localidad con expertos llegados de todo el país. Por otro lado, en Tres Cantos se inaugura la Semana por la Solidaridad y Promoción del Voluntariado, que se mantendrá hasta este domingo con una veintena de actividades gratuitas que pretenden hacer aflorar la parte altruista de todos los vecinos del norte. Será a través de exposiciones, talleres y una obra de la compañía Yeses, entre otros planes. Y por último, y en materia cultural e histórica, en Algete abre sus puertas una exposición itinerante sobre el maestro Antoni Benaiges, quien revolucionó la educación española durante la Segunda República con una innovadora metodología pedagógica. La muestra se va a poder ver en el Centro Cultural Joan Manuel Serrat hasta el 30 de noviembre con entrada gratuita.
Segunda entrega de nuestra revista de prensa. Ahora, Loli, nos quedamos en las primeras páginas.
Y el mismo asunto hoy en todas las portadas. Comenzamos, por ejemplo, con la del diario El Mundo. El Partido Socialista recibe la mayor condena por corrupción de la democracia. Los expresidentes socialistas y de la Junta, Chávez y Griñán, y la ex ministra Álvarez, entre los 19 condenados por los ERE. La audiencia falla que eran conscientes de la palmaria ilegalidad del sistema de desvío de fondos públicos. La trama socialista propició un absoluto descontrol de las subvenciones para asignarlas de forma arbitraria. En El País, el fallo de los ERE condena a la antigua cúpula del Partido Socialista Andaluz. El tribunal impone 6 años de cárcel a Griñán por malversación y prevaricación y 9 de inhabilitación a Chávez, Zarrías y Magdalena Álvarez. Mismo asunto, como decimos, también en la portada de La Razón. El Partido Socialista condena récord por corrupción. Fallo de 68 años de prisión y 253 de inhabilitación a 19 exaltos cargos de la Junta. Concluye que los dos expresidentes eran conscientes del fraude. Y en la portada de ABC, condenados por malversar 680 millones de dinero público, la sentencia confirma que la Junta repartió de forma arbitraria los fondos desviados del presupuesto andaluz. Idearon un sistema clientelar para enriquecer a una serie de empresas elegidas sin ningún control legal. Sánchez calla, Ferraz se escuda en que no hubo lucro económico e Iglesias blinda el pacto de gobierno.
Y 48 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Pocas veces una clasificación para la Eurocopa ha venido salpicada de tanta polémica. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Luis Enrique vuelve a ser desde ayer el seleccionador y Robert Moreno ni siquiera formará parte de su cuerpo técnico. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, trata de justificar la decisión.
Ayer, día de partido, recibimos un mensaje de Robert Moreno, en el que, y cito textualmente, nos dice que quiere acordar su salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique. Y simplemente el comentar que valoro la posibilidad de que vuelva Luis Enrique ha hecho que Robert Moreno no quiera seguir. hemos cumplido con nuestra palabra. La federación es coherente con el mensaje que ha lanzado desde el primer día. Es leal con las personas, tanto con Luis Enrique, al que se le prometió que volvería en el momento que él quisiera, como a la persona que ha ocupado su puesto y a la que se le explicó que si volvía Luis Enrique, naturalmente el puesto sería para Luis Enrique.
Dice Rubiales que se entera por Robert Moreno que Luis Enrique quiere volver. Lo que no cuenta Rubiales es que mientras la federación decía que Moreno sería el seleccionador en la Eurocopa, él se estaba reuniendo con Luis Enrique para ofrecerle el banquillo. La gran pregunta es qué ha pasado entre Luis Enrique y Robert Moreno. Ambos eran amigos y trabajaban juntos desde 2009. Algo se ha roto, parece, entre los dos para que Luis Enrique le dijera en octubre a Rubiales que él volvía a la selección, pero no con Robert Moreno. Lo único claro es que el asturiano será el seleccionador hasta el Mundial de Qatar en 2022 y que Juan Carlos Unzué será su segundo. Además, ayer la selección sub-21 empató a 1 con Israel, su quinto partido de clasificación para la Eurocopa. El gol español lo marcó el pepinero Óscar. En cuanto a la actividad y a la actualidad de los clubes, Gareth Bale jugó anoche con Gales ante Hungría, de momento sin rastro de la lesión que le ha impedido jugar el último mes con el Real Madrid. En el Atlético, Diego Costa se operará mañana en la clínica centro de su hernia cervical. João Félix ya está recuperado y Savic se retiró del entrenamiento ayer por precaución. Y en el Getafe, a Mati Antunes tienen ya el alta médica, aunque no deportiva. Hablamos de tenis porque estamos toda la semana pendientes de la nueva Davis que se está disputando en la Caja Mágica y anoche el equipo español se estrenó contra Rusia. Javier Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, España le costó más de lo debido el debut en la Copa Davis que se está disputando en la capital de España. Roberto Bautista perdió ante Rublev por 3-6, 6-3 y 7-6 en un partido que se llevó hasta el final con la máxima tensión y que acabó con la derrota del español. Luego fue el turno de Rafa Nadal, que apenas sintió la presión, manejó el encuentro desde el inicio y no soltó su presa, que se rindió en el tiebreak del segundo set por 6-3 y 7-6, consiguió dominar a Kachanov. Luego, en el partido de dobles, Granollers y Feliciano López consiguieron doblegar a la pareja formada por Rublev y Kachanov, el número uno y el número dos ruso, y así sumar la primera victoria para el combinado nacional en esta Copa Davis. Este miércoles le tocará a España a partir de las 6 de la tarde en su eliminatoria frente a Croacia.
Otros resultados del día: Argentina 3, Chile 0 y Francia 2, Japón 1 o Kazajistán 2, Holanda 1. Y el Real Madrid recibía en la Euroliga al Helsinki en una semana en la que el equipo de Lasso también recibirá en el Palacio al CSKA de Moscú. ¿Cómo les fueron las cosas a los blancos? Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Real Madrid 104, Helsinki 76, 30 minutos primorosos del equipo de Pablo Lasso Birrún, que anotó 31 puntos en el primer cuarto, 34 en la segunda entrega y 27 en el tercer cuarto para llevar 92 tantos después de 30 minutos de partido en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El mejor del Madrid, Randolph, 19 puntos, 23 de valoración, acumula 4 victorias consecutivas el conjunto madridista en esta Euroliga 2019-2020. Esto no para, el próximo viernes Real Madrid CSKA de Moscú también en la calle Goya.
Y solo un sonido más, la huelga del fútbol femenino se congela y se abre un periodo de negociaciones hasta el 20 de diciembre. María José López es la abogada de la AFE y ha estado en Onda Madrid.
Lo que ayer firmó en principio, que es un principio de acuerdo con una especie de tregua hasta el 20 de diciembre entre la asociación del club y en este caso los sindicatos y como abogada de AFE, pues tiene que ver con dos elementos que pusieron sobre la mesa y que fueron la propuesta de negociación, de mediación que hizo la Dirección General de Trabajo, que tiene que ver con el tema de la parcialidad del salario mínimo. Son uno de los puntos sobre los que se supone que ya vamos a centrar a negociar esa negociación.
Todo el deporte hoy en el partido de la una y el partido de las nueve.
Vamos ya con la agenda cultural del día, la de María José Francisco.
En pleno Festival de Otoño, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares sigue siendo uno de sus escenarios emblemáticos, viernes y sábado con Ersatz, del francés Julien Mellano. Una pieza muda que fantasea entre la ironía y el humor negro con el hombre y la tecnología, la vanidad y la experiencia del mundo virtual manipulando objetos reales. Carlota Ferrer, directora del festival.
Toda una revolución ha sido en Aviñón. La crítica nos ha dicho: una experiencia fascinante, un cruce entre el teatro y las artes visuales, entre Jacques Tati y Black Mirror. Eso es Ersatz. el resplandor, el hado de un futuro ya presente.
Recetas del Mundo con Cariz Solidario en la iniciativa Acoge un Plato de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para visibilizar la situación de este colectivo a través de la gastronomía. Con un extenso recetario que se puede descargar en su página web, recetas hechas por los propios refugiados y acompañadas de sus recuerdos. Además, un taller de cocina con recetas típicas de estas fechas navideñas. Será mañana en el Mercado de Chamberí a las 7 de la tarde y tan solo hay que reservar en acogeunplato.org. Verónica Cheble, coordinadora de CEAR.
Porque entendemos que los ingredientes no tienen fronteras y que muchas veces podemos sentarnos a una mesa a comer y terminar conversando y compartiendo sin ni siquiera conocernos. Se cocinarán tres recetas de celebraciones de distintos países, en este caso Colombia, Costa de Marfil y Afganistán.
Por cierto que Tres Cantos está celebrando su Semana de la Solidaridad con una veintena de actividades gratuitas, la muestra de carteles solidarios, la exposición 25 años trabajando por la solidaridad con el pueblo saharaui que recopila un cuarto de siglo en fotografías, hay rastrillo, cuentacuentos para niños y mayores, una edición más de jazz Calle 52, un paseo musical por Rumanía o la proyección de un documental sobre el Sahara. Parecen bebés de verdad, pero no lo son. Se les conoce como reborn y en realidad son piezas artísticas únicas y de colección. Obras en tres dimensiones hechas con un molde de vinilo y silicona que reproducen el aspecto y peso de un bebé real y que podemos ver en los 70 expositores que este fin de semana llegan a la sala de eventos de Rafael Hoteles de Atocha. Con ellos también sus complementos, chupetes, biberones, patucos y, como novedad, la creación incluso de un hospital. María Valle Escudero, organizadora.
La feria contará con un hospital de reparación, donde el público podrá traer a su reborn para que las artistas participantes les realicen pequeñas reparaciones.
Es una de las jóvenes promesas del pop internacional y dentro de su gira europea tenemos la oportunidad de ver a Charlie XCX esta noche en la Riviera después de todos los éxitos alcanzados desde su debut en 2008. Forgiven. My friends think you're the best from the beginning. Your friends said it wouldn't last, but this connection, it's something they don't say. You know it's so hard to admit it, but the best time part of me was always you. I'll take all of these blue and yellow pills, but nothing seems to last like you. You're chasing after something that you'll never catch. Whoa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.